El regreso a la luna de una nave tripulada ya era motivo suficiente para convocar a nuestra querida doctora en astronomía, la doctora Andrea Sánchez. Andrea, ¿cómo andás?
¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Un saludo grande para todos.
Pero además la desinformación que dejó en este espacio radial Darwin a propósito del cometa y del Atlas era otro motivo. Yo quedé absolutamente perdido entre si eran marcianos, qué era el cometa, si era importante o no. Así que por esos dos temas vamos con Andrea.
Sí, capaz que arrancamos por el viaje a la Luna. Estamos a punto de romper, aunque lo postergamos un poquito, un paréntesis de medio siglo sin ir a la Luna. Ese es el gran titular, digamos.
Exactamente. La última misión fue en 1972. En el programa Apolo, en el célebre programa Apolo.
El 17 fue el último.
El 17, el Apolo 17. Y bueno, ahora está este proyecto, que en realidad es un programa, el programa Artemis, que cuenta con varias etapas. La que se lanza ahora, la nueva ventana es entre el 7 y el 11 de marzo. Es la etapa 2 y es una misión tripulada que no va a descender en la Luna. Va a orbitar alrededor de la Luna.
¿La que fue hace 50 años descendió?
Los Apolo, en las misiones Apolo descendieron. Ah. Bueno, hubo de todo. Estuvo el famoso Apolo 13 sí. Con el...
Para generar Hollywood.
Pero desde el Apolo 11 en adelante.
¿Y esta es una misión pública de la NASA, privada?
O esta combinada? Misión, en realidad, el programa Artemis lo lidera NASA, pero hay muchas agencias espaciales involucradas. Ah. Y también hay particulares. Por eso, esa es una de las razones por las que por primera vez va un no estadounidense a una misión de NASA a la Luna, que es el caso del canadiense.
¿Pero está alguno de los ricachones que se pelea por el espacio en esta?
Dice algunos particulares. No aparece explícito que alguno de ellos. No, y yo creo que si estuvieran. De hecho, además, por ejemplo, Musk ha tratado como de abrir un camino por su lado con esto de los despegues y el hecho de que pueda ser reutilizable la plataforma. Esta misión consta de una parte que se encarga del despegue y, bueno, después Orión, que es la nave en sí. Y la idea es buscar la vuelta para que esto termine siendo semi-reutilizable. O sea que si estuviera Elon Musk ahí, creo que habría bien más.
Sí, abre la boca.
Más bombo y platillo. Sí.
Ahí el tema de lo reutilizable es el cohete de despegue, digamos, claro. Que eso después se puede recuperar y reutilizar. Porque el resto, digamos, la nave va y viene, sí. Pero tal, que queda, digamos, sin esa pieza.
Sí, la idea era, bueno, que la vida útil de lo que va, a la vuelta ya.
¿Por qué estuvimos medio siglo sin ir a la Luna, sin mandar gente a la Luna?
Bueno, en realidad, eso ya lo habíamos charlado hasta acá, ¿no? La primera llegada a la Luna es el juego de poder de la Guerra Fría, la frase de Kennedy. Y después de eso, toda una serie de misiones. Y llegó un momento en que ya todo estaba como... La Luna ya, para la tecnología del momento y para lo que se quería en ese momento...
No teníamos nada para
ofrecer. La Luna como que ya estaba. Entonces, bueno, vamos por lo siguiente. Vamos por Marte, vamos... Comenzó toda una serie de misiones, tanto al principio NASA, pero después también la Agencia Espacial Europea, a otros lugares. Y la Luna como que fue quedando de lado. Uh-huh. Y bueno, y ahora el regreso.
Ahora renace con lo que vos decías, ¿no? Un salto tecnológico de medio siglo donde pueden haber muchas más cosas. Entre otros, yo hace unos meses leía, bueno, proyectos impulsados por la NASA justamente para generar, por ejemplo, plantas de energía para instalar en la Luna, para dar soporte a presencia humana permanente. Por ejemplo, ese es uno de los horizontes que empiezan a aparecer con este tipo de, claro, programas e impulsos.
Ahí hay que tener, y ahora más que nunca, la precaución de que también las misiones espaciales, sea la Luna o sea otro lado, son, sobre todo en NASA, son muy quienes están en la presidencia dependientes, ¿no? O sea, la NASA ahora está pasando por un recorte de fondos bastante importante. Esta misión ya estaba planeada y, bueno, esto se planea con años de anticipación. Pero la idea sí es, por un lado, hacer el estudio de lo que puede ser el cuerpo humano en órbita, la permanencia en otro lugar que no sea la Tierra, con la idea de una colonia lunar, y después esa especie de lugar de escala para el viaje a Marte.
Una especie de plataforma de lanzamiento para viajes más largos porque es mucho menos costoso energéticamente el despegue desde la Luna.
Exacto, exacto. La gravedad lunar es menor, es mucho menos costoso salir desde la Luna.
¿Cuáles dirías que son las principales novedades o por lo menos las cosas más interesantes tecnológicas que se van a probar en este viaje de la misión Artemis?
Bueno, en este viaje una de las cosas que hay que tener digamos cuidado en este tipo de situaciones es el tema de las comunicaciones. Si uno está pensando a largo plazo y a una habitabilidad lunar y a una misión a Marte, llega un momento que la nave se separa de lo que se aleja de lo que son las redes convencionales, tanto de GPS como de comunicación. Entonces, bueno, se va a estar monitoreando de manera muy cercana todo lo que tiene que ver con las comunicaciones tierra-nave. ¿Ah? De hecho, los únicos minutos que se prevé que estén sin comunicación son los minutos que van a estar por detrás de la Luna, uh-huh. Pero eso es lógico. Lo demás va a estar muy controlado. Y después lo otro es la alta precisión orbital. Pequeños errores en la precisión orbital de la nave se pueden llevar a situaciones complejas en trayectorias que sean más largas. O a otro tipo de trayectoria. Uh-huh.
¿Precisión orbital respecto a la Luna o respecto a la Tierra?
Respecto a lo planeado.
Ajá.
Uh-huh. Hay un caminito planeado, ¿tá? Y el recalculando hay que tenerlo bien presente para que no se aleje de esa trayectoria.
Terminaron de hacer, bueno, la página de NASA lo informa, lo miraba ayer, ¿no? El ensayo general del Artemis 2, bueno, con algunos datos de algunas fallas técnicas que intentaban corregir. Hablan de hidrógeno líquido.
Claro.
El hidrógeno líquido ya estaba antes, es de los últimos 10, 15 sí, años, es un combustible está. Que sí, tiene un tiempo ya.
Que se utiliza. No, terminando lo que me preguntaba el sueco, porque esto también me parece que es súper importante, es todo el monitoreo de la respuesta humana, de la respuesta fisiológica uh-huh. del cuerpo humano en el espacio. Entonces, bueno, los astronautas van a estar monitoreados con mucha mayor precisión. Se va a estudiar los ritmos circadianos, el estudio del sueño. Claro. Y se va a llevar, eso es muy interesante, se van a llevar unas estructuras que son muy pequeñitas, que adentro tienen tejido, células de tejido de los astronautas. Y se va a ver cómo eso se puede alterar o no en función de la radiación, la baja gravedad, etcétera, y después cuando se vuelva contra una muestra de control que está acá en la Tierra.
Claro, eso es como lo novedoso, porque en todo este tiempo, digamos, sin ir a la Luna, lo que hemos tenido es la gente en las estaciones espaciales, claro. orbitando, pero no a esa distancia con la nueva capacidad tecnológica de monitoreo que
exacto,
hay ahora.
Exacto. Lo mismo que la capacidad del cuerpo humano de mantenerse, esto que se hablaba del equilibrio ortostático, de mantener la postura erguida luego de un viaje de varios días, bueno, en el caso de que después se extendiera a Marte son meses, todo el desgaste que sufre el cuerpo humano, y bueno, y eventualmente qué pasa a baja gravedad o gravedad cero, porque la Luna tiene un sexto de la gravedad de la Tierra, entonces si se está pensando en enviar gente allá...
Claro, esto es un tema como va a reaccionar el cuerpo humano a largo plazo.
Más allá de que hay simuladores
ahí.
Acá y todo lo demás, pero sí.
Bien. Se postergó como para marzo, dice la NASA, aparentemente.
Ahora yo estaba leyendo, sí. Decía una ventana entre el 5 y el 7. ¿Qué pasa? Se hace un ensayo general del lanzamiento y lo que ocurrió fue que en lo que sería el equivalente a 5 minutos antes del lanzamiento, se detectó que había pérdida de combustible. Y no es, te pierde 3 gotitas de nafta, es hidrógeno líquido, justamente.
Sí, eso es lo que están diciendo.
Entonces, se decide postergar.
Iban a salir el domingo.
La primera postergación más chiquita, uh-huh. que fue del 6 al 8, fue porque también tiene que haber unas condiciones climáticas muy específicas.
Ahí en Florida.
Y fíjense que estaban a 0 grado en Florida. Y se necesita una cierta temperatura, no puede haber viento, no puede haber nubes, no puede haber... esa fue más clima dependiente. La otra postergación sí, es muy muy seria, porque bueno...
Sí, pérdida de hidrógeno líquido. Bueno, desde el llenado del tanque, los ingenieros dedicaron varias horas a solucionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz utilizada para dirigir el propelente criogénico de la tapa central del cohete, lo que los retrasó en la cuenta regresiva. Y a partir de ahí tuvieron que solucionarlo y después aplazar el viaje.
Bien, nos vamos a marzo entonces. Y nosotros vamos a hablar del 3C Atlas, este cometa que fue descubierto a mitad del año pasado. y que generó un montón de cosas. Capaz que para empezar a hablar sobre lo que generó, ¿qué fue lo más loco que escuchaste acerca de
a Darwin?
De este comentario.
No, no, Darwin leía versiones.
Sí, claro, leía loco.
No, en realidad Darwin estaba leyendo a Loeb, este científico de la Universidad de Harvard.
Le gustó porque Loeb viajaba un poco más allá.
Claro, entonces.
Y no era la primera vez que lo hacía, lo hizo con otros cometas.
Lo ha hecho en distintas oportunidades con distintas cosas. No es lo mismo que uno diga, no sé, hay unicornios volando que un astrónomo de la Universidad de Harvard. Pero es algo como sistemático en Loeb.
Tiene muchas ganas de ver vida inteligente extraterrestre en este tipo de visitantes.
No, él no es lo que vio. Hay una cosa bastante importante. Ustedes hoy hablaban de fotografía. Buena parte de la actividad astronómica se basa en las imágenes. Este cometa se detecta a partir de una imagen de un telescopio que está ubicado en Chile. Entonces, a veces no es lo que uno ve, sino lo que interpreta.
Okay.
Yo recuerdo cuando apareció el primer cometa interestelar, que acá hicimos una nota, y ese cometa tenía un aspecto que era inusual, tenía como la forma de una vela, no de estas de encender, sino de la vela de un barco. Era muy finito. Y Loeb decía, bueno, esto puede ser similar a estructuras que se pueden utilizar en naves espaciales terrestres para aprovechar la presión del viento solar para viajar.
La vela solar.
Y eso no es descabellado.
Claro, eso fue en el 2017 con el mimoso, el Oumuamua.
Sí, Oumuamua, creo que era. Y la idea de la vela solar y todo lo demás no era descabellado. Y ahí él planteaba con un condicional, siempre hay muchos condicionales, ¿no? Podría ser que fuera algo que viene del espacio, un equivalente a algo impulsado por una vela solar, pero diseñado por una tecnología extraterrestre.
Okay. Y ahora con este cometa, que es interestelar, ¿qué quiere decir? ¿Que viene de afuera?
Claro, o sea, los cometas que se conocen, se encuentran los núcleos de los cometas, que son como bolas de nieve que están con polvo, se habla de bolas de nieve sucias, están a una distancia de 40 veces más o menos la distancia de la Tierra al Sol.
Okay. Dentro del sistema solar.
Pero claro, están la fuerza que los retiene ahí es la atracción gravitatoria del Sol.
Okay.
En este caso, este cometa viene de afuera. Ajá. ¿Sí? Las órbitas de los cometas, así como las órbitas de los planetas y de los asteroides, son órbitas que son cerradas. Este tiene una trayectoria que se llama hiperbólica. O sea, no es una órbita cerrada. Llegó, se acerca al Sol. Es como una especie de, estoy haciendo una exageración, pero el monumento a Valle,
el de los cuernos, sí.
Ahí va. Bueno, eso es como una especie de, eso es más una parábola, pero bueno, para tener una idea, ¿no? Sí. Llega, cuando se empieza a acercar al sistema solar, ahí sí se siente atraído por la fuerza gravitatoria del Sol, recorre, pasa por el perihelio, que es el punto más cercano al Sol, y ahí se va. Y es la única visita, digamos, que hace. Ese tipo de trayectoria confirma que es un objeto interestelar.
Interestelar, es este. Este es uno. ¿Cuántos se han visto en los últimos años?
Tres.
O sea, que es un evento excepcional, digamos.
Bueno, es un evento excepcional en el sentido de que se han observado solo esos tres.
Pueden haber pasado muchos que no los pudimos observar antes.
Exactamente. Hay un sesgo ahí de observación, ¿no? Con esta red, por ejemplo, esta red también es una red liderada por NASA, la red Atlas, y hay observatorios en distintas partes del mundo. El objetivo es detectar objetos que potencialmente podrían impactar en la Tierra.
Y este académico de Harvard, ahora, ¿qué le pasó con el Atlas 3? ¿Y qué vio? ¿Qué interpretó, mejor dicho?
Ahí está. El 3 y Atlas, cuando se detecta, los cometas normalmente se detectan con muy poquita actividad, y ya se detectó lo que sería el núcleo, esa bola de hielo, y una estructura que hay alrededor que se forma porque el hielo se empieza a sublimar, que se llama la coma, que es como si fuera pelitos esféricos. No son pelitos, digo, es gas, pero a lo que me refiero, la estructura, la imagen, se la pueden imaginar así. Entonces, ahí empieza todo el... Bueno, no tiene una actividad típica cometaria, ya se ve este el tema este de que ya está la coma ahí, el hecho de que viniera de fuera del sistema solar.
Con mucho movimiento, mucha cosa, demasiado mucha lejos del sol. Exacto, una temperatura mucho más baja.
Exacto. Está a la distancia en la que estaba, no era esperable que ya empezara la sublimación. Y, por otra parte, el tema de... Los planetas del sistema solar están más o menos todos en un mismo plano. Sí. Es un plano que se llama la eclíptica, y este cometa llega muy cercano a la eclíptica. Entonces, parecía que había como una intencionalidad de pasar y visitar todos los...
Como si se lo hubiera planificado un agente de viajes.
Claro, y con la intención, bueno, de interactuar desde seres adentro hasta, bueno... potenciales.
Eso interpretaba a Billy Webb que podría ser, él le pone condicionales de Harvard, dice, pero podría ser que tuviera seres adentro hasta que lo hubieran mandado de una inteligencia extraplanetaria.
De hecho, cuando decimos seres no decimos personas como nosotros, ni que hablar, ¿no? El núcleo del cometa se ha calculado más o menos tiene 2-3 kilómetros. Pero sí, o eventualmente esta idea de plantar los seres vivos ya en una especie de como de espora y plantarlo y que se desestructure y aparezca ahí el ser vivo en los distintos planetas.
Claro, cuando uno busca las notas, cualquiera, ayer agarraba varias, ¿no? Dice, ¿por qué un científico de Harvard? Siempre dice, ¿qué dice el científico de Harvard? Eso es lo relevante de esto, que hay un científico de Harvard, Avi Loeb, que en este caso vos decís que lo hace frecuentemente y con condicionales, pero es lo que llama la atención, no es alguien en redes que postea. Esto me
claro,
parece.
Sí. O sea, ha habido mucha repercusión en el sentido de lo que... De hecho, Darwin, cuando muchas de las cosas que decía eran en redes... Y creo que le llegó a nombrarlo a Loeb.
Tiene una analogía un poco estúpida, ¿verdad? Pero tiene una idea como de Trump, de lo que viene de afuera. O sea, ve cosas raras en la gente que viene de afuera. En este caso, ve cosas raras en los cometas que vienen de afuera del planeta.
Bueno,
él le ve cosas raras.
Sí.
De afuera del sistema solar, ¿no? Y de otras galaxias, ¿no?
Este cometa es de nuestra galaxia.
Ah, es de nuestra galaxia.
De nuestra galaxia.
Galaxia, pero del sistema,
no del sistema solar.
No del sistema solar.
Ok, ok.
Y ahí está esto interesante, ¿no? O sea, el hecho de... Es un cometa, la composición es la composición de un cometa, eso está de
se confirmó.
Ya descartado.
No es una nave.
Okay. No es una nave. No hay que invadir nada. Pero esto es un poco lo que mencionaba el sueco, cuando se descubre una distancia que es un poquito más cercana a la distancia Júpiter, ya tenía esta coma. Eso implica que el hielo del cometa empezó, al aumentar la temperatura, empezó a sublimar y después forma esa cola que suelen tener los cometas. La sublimación depende de la temperatura, es pasar de hielo sólido a gas. A esas temperaturas el hielo de agua no sublima. Lo que sublima es el dióxido de carbono, el CO2, el hielo seco. Entonces... Es un cometa, tiene una composición cometaria con ligeras variantes respecto a los cometas del sistema solar. Bien. Hay un exceso de dióxido de carbono, hay un exceso de otros componentes, y ahí uno podría darle, no la derecha a Loeb en lo que dice, pero sí el hecho de que tiene componentes que se consideran prebióticos, o sea, componentes que estaban en la Tierra antes de que surgiera la vida, carbono, hidrógeno, azufre... y en el caso de un impacto, eso podría aportar, son precursores de algo que llaman, incluso hay en el cometa aminoácidos, En el caso de impactar en algún lugar, dependiendo de las condiciones del lugar, bueno, sí, podrían ser los componentes, los ladrillitos para el desarrollo de la vida, que es lo que pasó en la Tierra.
Increíble, hablando del cometa, te metiste casi en la escuela de nutrición y microbiota, claro, con Gianfranco Rompone, ¿no? Porque los probióticos
también se y aminoácidos, sí.
Se le dice a lo que alimenta los probióticos y, claro, y los aminoácidos.
Ojo, pues yo dije prebióticos.
Sí, por eso, pero son los dos, hay probióticos y prebióticos.
Bueno, mira, no, de hecho, bueno, los aminoácidos son los que forman las proteínas.
Claro,
pues. Hay toda una discusión abierta. Por ejemplo, la hipótesis más aceptada es que la vida en la Tierra surge en el agua. Y el agua de los océanos terrestres viene de los cometas.
Claro.
De nuestro sistema solar, de nuestros cometas.
Okay.
Hace 3.800, 3.900 millones de años. Cuando se estaba terminando de armar la estructura del sistema solar y bajo la influencia de Júpiter sobre todo, se limpian todos los remanentes y hay una cantidad enorme de cometas que impactan con la Tierra. Al ser fundamentalmente hielo, nos traen el agua. Eso y algunos asteroides que son también ricos en agua. Y ahí traen los componentes.
Uh-huh. Y este objeto viene de una zona más antigua que nosotros.
Bueno, eso es algo que es súper interesante porque cuando se reconstruye la trayectoria en nuestra galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas. Y el Sol está como en un barrio en la periferia, habría que hacer un...
Estamos en el borde.
Ahí está.
Vía Láctea Rural.
Vía Láctea Rural, sí. Exacto. Bueno, este objeto viene... y el hecho de esto de estar en el borde implica que es una estrella más joven. Las estrellas más jóvenes se forman en los brazos galácticos. Este objeto proviene de lo que se llama el disco intermedio. El disco intermedio es más cerca del núcleo de la galaxia.
Más viejo.
Su estrella madre es una estrella más vieja que el Sol. Se manejan 7.000 millones de años, casi el doble de la edad del Sol. Y eso abre todo un abanico a todo lo que tiene que ver con lo que se llama la zona de habitabilidad, en qué condiciones un planeta podría ser habitable, porque tenemos un cometa que viene... que es más antiguo que los nuestros, de una estrella que es más antigua que el Sol, que tiene otra metalicidad, o sea que tiene menos materiales pesados, y el mecanismo de formación de esa arquitectura del sistema de Tres y Atlas abre todo un panorama, sobre todo pensando que van a dejar de ser acontecimientos inusuales.
Y ya están apareciendo cada 3-4 años,
van a aparecer mucho más seguido seguramente, porque se está mirando.
Y ahí estaremos para saber qué pasa cuando aparezca, si aparece el OEP también con algún comentario. ¿Y qué pasa con el viaje a la Luna ahora en marzo, Andrea? Andrea Sánchez, la doctora en astronomía, como siempre, la molestamos por estos temas y te convocaremos cuando se vaya a la Luna.
A las horas.
Vas a estar atenta al lanzamiento, me
totalmente,
imagino, a todo.
Por supuesto.
¿Cuánto van a estar allá? Entre ida, vuelta, todo en la Luna.
10 días.
Ah, 10 días. O sea que ahí hablaremos. Gracias, Andrea.
Bueno, gracias a ustedes, como siempre.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.